problems in the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the faces I see, a lot of bitterness, communal emptiness. Don't trust the water friend, chemicals hide with the skeletons. Don't trust their false pretense, counterfeit lies are your best defense. I say, can't change quickly as we'd like to, as we need to. And I'm worried it will backspin, pulling out the linchpin, leaving us victims. Don't trust the water friend, chemicals hide with the skeletons. Don't trust their false pretense, counterfeit lies are your best defense. I said, woo-hoo, we've got to go whole heart.
Buenos días. No sabemos hacer prevención, no sabemos vender lo que queremos transmitir. Esa era la principal conclusión a la que se llegó en la jornada que tuvo lugar el pasado mes de octubre en Logroño por parte de la Federación Riojana de Alcohólicos en Rehabilitación. Y se llegaba a esta conclusión después de que el psicólogo Ángel Fraile nos pusiera un sinfín de ejemplos en los que se podía ver cómo incluso Coca-Cola es capaz de vender salud, aunque todos sepamos que sus refrescos llevan un exceso de azúcares nada saludable. En contraposición nos ponían los anuncios preventivos desarrollados por el Ministerio de Sanidad y nos hacía una sencilla y muy cierta reflexión. Si lo que pretendemos vender es salud, ¿por qué en los anuncios vendemos miedo y narramos historias con protagonistas con los que difícilmente alguien se puede identificar? Hablaba también de la necesidad de positivizar, de difundir mensajes que destaquen la parte positiva. Por ejemplo, sabemos por las encuestas del Plan Nacional sobre Drogas que un 75% de los jóvenes consume alcohol. ¿Por qué no plantear que un 25% no lo consume? ¿Por qué no plantear el mensaje como un reto? Intentar subir ese porcentaje a un 30% para luego poder ir incrementándolo paulatinamente. Tenemos mucho que aprender de los grandes publicistas, pero sobre todo de los enfoques con los que se da la información. Por supuesto, también se habló de otras medidas necesarias. Del público se planteaba la aplicación desde el público, se planteaba la aplicación de medidas similares a las de Islandia, que tanto han conseguido bajar el consumo entre jóvenes. La reflexión era que esas medidas tal vez en nuestra cultura no funcionen igual y deban de adaptarse a nuestras costumbres y a nuestra forma de vivir. Sea como sea, sabemos que hay cosas que funcionan y que deberíamos empezar a poner sobre la mesa. Os recordamos que estáis escuchando Consentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández. Como viene siendo habitual en este programa, vamos a hablar de la actualidad del mundo de las adicciones. Además, realizaremos la lectura del libro Hitler, Drogas y el Tercer Reich, sin dejar de lado nuestra sección de música y nuestras curiosidades. Os invitamos cada lunes de 10 y 5 a 11 de la mañana a compartir el desayuno con nosotros. Bienvenidos a Consentido, hoy con la ausencia de Álvaro. Vamos ya con las noticias más destacadas hoy con la ayuda de nuestra compañera Iciar Martínez, ya que Álvaro no puede estar hoy con nosotros. Eurocare no recibirá la subvención operativa de la Unión Europea los próximos 4 años. La Alianza de Políticas de Alcohol en Europa, Eurocare, a la que pertenece Sociedroga Alcohol, no recibirá la subvención operativa de la Unión Europea para los próximos 4 años. Aunque Eurocare recibió una buena evaluación y una buena puntuación, la competencia es difícil. Desde la propia Eurocare aseguran que es una noticia muy decepcionante, dado que la prevención y la reducción de los daños relacionados con el alcohol sigue siendo baja en la agenda de la Unión Europea. La buena noticia es que Eurocare es un colaborador activo del Grupo de Trabajo de Expertos de la OCDE, la Reunión Regional de la OMS y la Conferencia de la Presencia de con la presencia de Estonia. Y además sí que recibió financiación para un proyecto llamado FIFA. En los próximos meses la Junta de Eurocare buscará financiación alternativa. La Secretaría depende sobre todo del apoyo continuo de sus miembros.
Sociedroga Alcohol publica el primer número de una serie de guías en las que irá explicando y adentrándose en las evidencias científicas de los trastornos por uso de sustancias desde el punto de vista epidemiológico, de diagnóstico y terapéutico, para ayudar a un mejor abordaje de estos cuadros de comorbilidad que se presentan frecuentemente en la consulta. Se trata de un material elaborado especialmente, aunque no de forma excluyente, para aquellos profesionales que atienden a personas que presentan un trastorno por uso de sustancias y además padecen otro trastorno mental o los trastornos mentales que presentan un trastorno por uso de sustancia. Puede descargar el número 0 en la web www.sociodrogaalcohol.org.
Se acerca la fecha para la realización de la jornada que está preparando el INID junto con Sociedroga Alcohol, una jornada dirigida a estudiantes de psicología, farmacia y medicina. El Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández está preparando junto con la Sociedad Científica Sociedroga Alcohol un evento que tendrá lugar el próximo 1 de diciembre con el objetivo de acercar el conocimiento, prevención y tratamiento de las adicciones a la población universitaria. En este evento se hablará de qué es la adicción, de cómo funciona la entrevista motivacional en los pacientes con trastornos adictivos, de los diferentes proyectos que llevan a cabo desde la sociedad científica y de cómo realizar investigaciones y estudios para poder publicar en la revista del INIT, así como de otros aspectos de las adicciones. En ellas participarán profesionales como Maite Cortés, Francisco Pascual, Estela Vicens, Ana Barrachina, José Luis Carballo, Ainhoa Coloma, María Teresa González y José Antonio García del Castillo, así como Álvaro y una servidora.
Sociedroga Alcohol prepara su 18 Escuela de Otoño, que este año se celebra en Murcia. La Sociedad Científica Sociedroga Alcohol prepara para el próximo 23, 24 y 25 de noviembre su anual Escuela de Otoño, una escuela de formación para los profesionales que trabajan en el campo de las adicciones, como siempre, desde una perspectiva multidisciplinar. Entre los talleres de este año se encuentran el taller de entrevista motivacional nivel 1 y 2, el modelo matriz para el tratamiento intensivo de las adicciones, el impacto de las nuevas tecnologías en adolescentes y jóvenes, el tratamiento grupal del trastorno límite de personalidad en la conducta adictiva, cómo motivar a personas consumidoras y comprometerlas con su autocuidado. El programa Argos de prevención en atención primaria, la prevención de adicciones en la adolescencia, la evaluación e intervención neuropsicológica en adicciones, el mindfulness y la autocompasión, aspectos legales jóvenes y cannabis, abordaje del tabaquismo en el paciente resistente, depresión y patología dual, aptología e infecciosa en el paciente adicto, opiáceos sintéticos, trastornos por consumo de alcohol y depresión y mediación reparadora.
Primer Congreso Internacional sobre Cannabis y sus Derivados, Salud, Educación y Ley. El Primer Congreso Internacional sobre Cannabis y sus Derivados es una iniciativa científica que pretende aglutinar a profesionales sanitarios y de la educación, estudiantes de las ramas sociosanitarias y todas aquellas personas interesadas en dar una respuesta a los problemas derivados del consumo de cannabis, fenómeno que ha sufrido un gran auge en los últimos años. Poner en común los crecientes conocimientos sobre este consumo, bien aislado o en asociación con otras sustancias psicoactivas, puede ser de gran utilidad para todas aquellas personas que en su actividad laboral se ven directa o indirectamente afectadas por el mismo. Profesionales de la psiquiatría, medicina, psicología, enfermería, de la docencia, así como otros profesionales de otras disciplinas que trabajan en este campo. El evento tendrá lugar en Catoira, en Pontevedra, el 24 y 25 de noviembre.
Gema, ¿cuál fue el profesor que más te marcó en el instituto?
Pues al principio no me gustaban las ciencias, pero tuve un profesor que consiguió que me encantasen.
Claro, por eso estudias ciencias ambientales ahora, ¿no?
Gracias a ese profesor descubrí mi vocación.
¿Y qué te parecería rendirle homenaje a través de las novenas jornadas de San Alberto Magno, patrón de la ciencia?
Me encantaría, pero ¿qué son esas jornadas?
Unas actividades que organiza la Facultad de Ciencias Experimentales de la UMH, el próximo 15 de noviembre, de 9 y cuarto a 2 de la tarde.
¿Y en qué consisten?
Pues habrá varias conferencias sobre la contaminación atmosférica y los residuos agrícolas, además de un concurso fotográfico. Un día estupendo para todo aquel que le encante la ciencia como a ti.
¿Se lo puedo decir a mi antiguo profesor también?
Claro, la entrada es libre, aunque debéis enviar un correo con vuestros datos personales a jornadasanalberto@umh.es para poderos inscribir.
Ahora mismo llamo a mi profe para disfrutar juntos de la ciencia en la novena jornada de San Alberto Magno.
Volvemos tras este breve descanso con la sección en la que os traemos un interesante relato. Seguimos con la historia del libro El gran delirio, Hitler, drogas y el tercer Reich de Norman Oller. Nos quedamos la semana pasada en la descripción del autor de cómo el ejército hacía uso de la pirvitina para soportar despierto durante más horas. Pero da igual, no pasa nada. El 15 de abril, Ranke recibió una carta del oficial médico de la división blindada von Kleitz, la cual debía encabezar el avance por las Ardenas. En dicha unidad, el consumo de drogas era habitual. La pervitina, como sustancia despertadora, parece adecuada para contrarrestar los síntomas de agotamiento después de grandes esfuerzos físicos y mentales, sobre todo también en soldados y trabajadores intelectuales, a los que se les exige una especial frescura psicológica, receptividad, concentración y discernimiento, así como para reducir la necesidad de dormir. Las observaciones se han efectuado en parte en la campaña de Polonia, en parte en ejercicios de marcha y conducción con tropas, así como en la autoexperimentación por parte de numerosos oficiales sanitarios y de tropa. No era momento de dudar, la cuenta atrás comenzaba y Ranke pidió a los laboratorios Temmler que aumentaran de inmediato la producción. Dos días después, el 17 de abril de 1940, circulaba por el Rheinmarkt un documento sin parangón Aragón en la historia militar, el llamado Decreto sobre Sustancias Despertadoras. Se distribuyó entre 1 millar de médicos de tropa, varios centenares de oficiales médicos de división, oficiales sanitarios superiores y cargos competentes de la Waffen-SS, el brazo militar de las SS. El primer párrafo era tan lacónico como explosivo. La experiencia en la campaña de Polonia ha demostrado que en determinadas situaciones la superación del cansancio de una tropa sometida a grandes esfuerzos puede influir de manera decisiva en el éxito militar. Si con el sueño se pone en peligro dicho éxito, superarlo en situaciones especiales puede ser más importante que cualquier consideración relacionada con los posibles daños asociados. Para vencer el sueño están disponibles las sustancias despertadoras. La pervitina se ha introducido sistemáticamente en el equipo sanitario. El texto era de puño y letra de Ranke y lo había firmado el comandante en jefe del ejército de tierra von Brauchis. La dosis establecida era de una pastilla al día y por la noche para prevenir dos pastillas seguidas y, en caso necesario, una o dos más cada 3 o 4 horas. En casos excepcionales estaba permitido impedir el sueño durante más de 24 horas. ¿Y qué era una invasión sino un caso excepcional? Como posible síntoma de intoxicación, el decreto hablaba de un estado de ánimo beligerante. ¿Era una advertencia o un estímulo? El decreto añadía: una dosis correcta aumenta claramente la autoestima y reduce las objeciones antes de acometer cualquier trabajo duro. Así se eliminan las inhibiciones sin que disminuyan las capacidades sensoriales, como sucede con el alcohol. Por consiguiente, la Reichswehr fue la primera fuerza armada del mundo que apostó por una droga química. Y Ranke, el fisiólogo del ejército de tierra adicto a la pervitina, asumió la responsabilidad del uso regulado de la sustancia. Empezaba una forma nueva de hacer la guerra.
En la cadena de producción de Tembler, docenas de trabajadoras vestidas con bata blanca manipulaban unas máquinas circulares con forma de tarta mecánica. Unas palas de acero empujaban el tráfico incesante a millares de pastillas terminadas hacia las tintas transportadoras, donde, a base de sacudidas, empezaban a bailotear listas para la inspección manual. Los dedos de las mujeres, enfundados en guantes claros, se deslizaban como antenas de abeja por el niveo esplendor pastillero y hacían el reparto. Las malas al buche y las buenas a los envases especiales para los zurrones de los soldados. Estos envases a las cajas de cartón de la Wehrmacht y estas a los cajones de madera con el águila imperial grabada. Todo el mundo hacía horas extras porque la Academia de Medicina Militar metía prisa. El pedido tenía que estar en las manos de los clientes lo antes posible. En un día se podían prensar 830.000 pastillas. Había que hacerlo porque la Wehrmacht había solicitado la cantidad descomunal de 35 millones de unidades para los ejércitos de tierra y aire. Boll ya no tendría que pedir avituallamiento a sus padres nunca más.
Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Corre a favor del viento y en contra del cáncer de páncreas.
La Universidad Miguel Hernández colabora en la celebración de la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas.
Esta competición solidaria tendrá lugar el domingo 5 de noviembre en Alicante y los fondos que se recauden irán destinados a la investigación de esta enfermedad.
¡Anímate y participa!
Inscríbete ya a través de la web cancerpáncreas.es.
¡Qué tienda! ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH!
¿En serio queréis emitir esto?
Yo hablaría de las camisetas, de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas.
¿No? ¿Seguro? Vale.
Tienda.umh.es. Tu uni, tu tienda, nuestra tienda.
tears from falling down.
Para ayudar a tus huesos, consume de 2 a 4 raciones de productos lácteos al día por su alto contenido en calcio.
Y no olvides un paseo al sol diario para sintetizar vitamina D.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
La sección dedicada a las canciones, canciones que transmiten con sus letras mensajes que en muchas ocasiones no nos hemos parado a escuchar o analizar. Hoy nos centraremos en Blur. Blur, con su nombre Bethlehem en español, que significa pobre escarabajo, es una canción del grupo británico Blur y fue lanzada como el primer sencillo del álbum homónimo de la banda Blur el 20 de enero de 1997. Fue el segundo single de Blur en alcanzar el número uno de las listas británicas de sencillos.
Thank you. Exactamente. Biblioteca.
Sueño.
Clases.
A veces.
Vacaciones.
Siempre.
Paellas.
Fiesta.
Jueves.
¡Fiesta!
Apuntes.
Oh.
Asignatura.
Pendiente.
Asignatura pendiente. El programa de YouTube para los que tienen las prioridades claras. Oh, I want something just like this.
Noelia, otra vez se me ha roto el teléfono móvil. Y hasta Navidades no puedo pedir uno nuevo, es que no sé qué hacer.
Pero vamos a ver, ¿todavía no te has enterado? Este año Papá Noel se adelanta y pasará el día 11 de diciembre por la UMH.
¿En serio?
Que sí, hombre, que la Universidad Miguel Hernández sortea estas Navidades un iPhone 8 de 64 GB para un estudiante. Y encima, si no consigues este regalazo, como segundo premio, 8 estudiantes pueden ganar unos auriculares de diadema Sony con Bluetooth.
Unos auriculares me vendrían muy bien. ¿Y cuándo es el sorteo?
Apúntatelo, el próximo día 11 de diciembre a las 12 de la mañana en la sala de prensa de rectorado. Y encima participa todo estudiante matriculado. O sea que no tenemos ni que apuntarnos.
Ese iPhone 8 del sorteo de Navidad de la UMH va a ser mío.
Bueno, bueno.
Bueno, seguimos en Consentido en la última sección del programa antes de despedirnos hasta la próxima semana. Vamos con la sección de curiosidades. Hoy os voy a relatar cómo hemos desarrollado la campaña Rompe el Estigma. En la civilización griega se hacía una marca a algunas personas, una marca sobre la piel, muchas veces hecha con un hierro caliente que les abrasaba y les dejaba marcados de por vida. Servía entonces como un castigo para señalar a los criminales o a los que padecían alguna enfermedad. En la actualidad el estigma es una marca invisible a la vista, pero existente socialmente, y esa marca que nos impone la sociedad tiene que ver con la conducta. Cuando alguien se sale de la conducta que socialmente se establece como no normal, pasa a ser marcada. Así les ocurre a las personas con trastorno adictivo. Se les marca, se les estigmatiza como personas moralmente inferiores al ser comparados con los no adictos. Sus consumos o sus conductas abusivas les hacen tener comportamientos no adecuados para la sociedad en la que viven y pronto se les marca con el hierro incandescente y se les tacha de borrachos, de yonkis o de viciosos. El estigma nace incluso de ellos mismos, autoestigma, por creerse inferiores o sentir vergüenza de sí mismos, lo que les genera invisibilidad por intentar ocultarse de la sociedad. Su concepción y autopercepción tiene que ver con un sentimiento negativo sobre ellos mismos y multitud de prejuicios.
Acabamos así de describir dos tipos de estigma, el estigma social y el autoestigma. Este concepto había estado muy trabajado con anterioridad en las personas con enfermedades mentales, pero no así con las personas con trastornos adictivos. Sin embargo, la necesidad es grande. Solo un 10% de las personas con problemas de adicción acceden a tratamiento. 9 de cada 10 no llegan ni a dar el paso hacia la rehabilitación, y esto está muy relacionado con el estigma del que estamos hablando. Cabe reflexionar sobre esta situación en un mundo utópico. Si una persona con adicción se percatara de su problema de salud o su familia lo hiciera y el estigma no estuviera presente en la sociedad, es decir, la gente no les viera como viciosos, bajos de moral, la persona con problema no encontraría impedimento en asistir a tratamiento porque no sería señalado. La persona entendería que sufre una enfermedad y acudiría al médico de la misma manera que acude una persona que detecta cualquier problema de salud. Accedería al tratamiento y por lo tanto tendría posibilidades de ser curada. De la otra forma, el estigma y la autoestigma les dificulta acudir porque no quieren ser marcados de por vida, perdiendo así su oportunidad de ponerse en tratamiento y rehabilitarse. Partiendo de esta base, la Sociedad Científica Sociodroga-Alcohol se topa con un reto: elaborar una campaña a nivel nacional que sea capaz de combatir ese estigma. Un reto enorme y muy complejo. ¿Cómo cambiar puntos de vista? ¿Cómo modificar formas de ver y entender el mundo? Con estos retos nace la campaña Rompe el Estigma, donde se pretende captar la atención del espectador y hacerle reflexionar sobre este hecho. Corazón,
el dinamismo de tu lengua originó.
Para conseguir este objetivo, en primer lugar, la sociedad científica se puso en contacto con entidades que tenían o no que ver con las adicciones, pero que de un modo u otro podían haber sufrido el estigma. Se les expuso la idea y se pidió que se unieran a ella, para lo que se creó un documento de adhesión que a día de hoy han firmado decenas de asociaciones de todo el territorio español. En este documento se definen los objetivos principales de la campaña. El siguiente paso fue elaborarla y para ello se establecieron los emisores. Socidrogalcohol es una sociedad científica con una estructura regional, por lo que se planteó difundir la información a través de los distintos delegados autonómicos, quienes se encargan de acercar el material o la información a los diferentes puntos del país. Después se pensó en quién iba a ser el público objetivo. Claramente era la sociedad en general, pero también surgió la idea de hacer llegar el mensaje a los propios profesionales sanitarios como destinatarios, quienes requieren también de cierta concienciación. Para ello se elaboró una subcampaña paralela. Una vez definidos emisor y receptor, tocaba trabajar el mensaje, que debía de ser sencillo y alejado, evidentemente, de toda estigmatización. Así se definió que había que difundir dos ideas claves. En primer lugar, que una persona con adicción sufre una enfermedad y que no la ha elegido. Y en segundo lugar, que a simple vista cualquier persona puede ser adicta y que conviviendo juntas es difícil discernir sobre cuál sufre adicción y cuál no. En base a esto, se elaboraron frases cortas que transmitieran ese mensaje junto con imágenes sencillas de gente de la calle en situaciones normales, como en las puertas de un centro de salud o en mitad de un parque. Para ello, contamos con actores que voluntariamente se prestaron a participar en la campaña.
Respecto a la financiación, cabe destacar que Socidrogalcohol es una ONG, por lo que el presupuesto de la campaña ha tenido que salir de patrocinadores que han creído conveniente aportar algunas cantidades. De ninguna manera se asemeja a las campañas que cuentan con grandes inversiones publicitarias y de marketing, sino más bien parte de una cooperación y un trabajo continuado, contando con contactos y, sobre todo, la creencia común en la necesidad de tirar hacia adelante un proyecto así. Por otra parte, ahora empezamos a recibir ayuda altruista de algunos medios de comunicación para la difusión. La siguiente fase fue la puesta en marcha de diferentes acciones, como la elaboración de la cartelería, cuñas de radio, spots de televisión, jornadas, debates, folletos y diseñar una mascota representativa de toda la campaña, un pájaro que simboliza la libertad tras superar el estigma con una pose de superhéroe tras la lucha. El pájaro evoluciona junto con la campaña en su escudo con una E de estigma, cambia a una L de libertad, conforme se va difundiendo la campaña. Ahora el pájaro será también el protagonista de un cómic que ayudará a narrar y entender no solo el proceso adictivo de adicción y recuperación, sino a la vez lucha necesaria contra el estigma. La campaña lleva el nombre de Rompe el Estigma porque ayuda a unir a otro colectivo que también la sufre, aunque hay un segundo hashtag con el que la acompañamos en redes sociales, Combate la Adicción, y que ayuda a focalizar el objetivo. Todo esto se mide con el número de visitas a la web, el número de descargas del material, las solicitudes, las adhesiones, las colaboraciones, las interacciones en redes sociales, etc. Lo bonito es que se pretende ser un proyecto del 2017 y ha pasado ya a extenderse por lo menos otro año más.
Formes part de la comunitat universitària de la UMH? Vols aprendre i millorar el teu nivell de valencià gratis? Apunta't ja al programa IUM. Amb el programa IUM podràs assistir a classes presencials en les quals podràs millorar el teu nivell de valencià. A més, tindràs accés a la plataforma en línia Llengualab, amb la qual reforçaràs els teus coneixements on i quan vulgues. Recorda, si eres estudiant de la UMH, personal investigador, PDI, PAS, alumni UMH o treballes en una de les empreses del Parc Científic, ja pots apuntar-te a IUM. Matricula't ja en aquest programa i no perdes l'oportunitat de millorar el teu nivell de valencià. Consulta tota la informació en l'apartat IUM de la web idiomasumh.es.
Hola, soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica. Sociodrogalcohol.
We got problems in the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the faces I see, a lot of bitterness, communal emptiness. Don't trust the water friend. Chemicals hide but the skeletons. Don't trust their false pretense. Counterfeit lies are your best defense. I say, ooh, ooh, ooh. We've got to go whole hard. Ooh, ooh, ooh.
Bueno, esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Como siempre, hemos tenido pues aquellas noticias más relevantes del mundo de las adicciones. Además, hemos estado leyendo ese libro que os venimos trayendo desde hace ya algunos programas, El gran delirio de Hitler, drogas y el Tercer Reich. Hemos puesto esa canción típica de nuestra sección de canciones que hablan sobre adicciones. Y nada más, hemos tenido aquí en agradecimiento a Iciar Martínez, que nos ha estado ayudando pues con la ausencia de Álvaro, y en los controles técnicos hemos tenido a Bairo Balcázar. Un agradecimiento a ambos. Recordad que además podéis escuchar todos nuestros programas en la web de Radio UMH, en la sección de recursos de la revista Independientes y ahora también en nuestro Facebook del programa En Consentido. Nosotros volvemos el próximo programa con más, aquí en Consentido, en Radio UMH.
I see a lot of bitterness, communal emptiness. Don't trust the water friend. Chemicals hide but the skeletons. Don't trust their false pretense. Counterfeit lies are your best defense. I say, ooh, ooh, ooh. We've got to go whole hard. Ooh, ooh, ooh. And darling, 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 go whole hard.
Can't change quickly as we'd like to, as we need to. And I'm worried it will backspin, pulling out the linchpin, leaving us victims. Don't trust the water friend. Chemicals hide but the skeletons. Don't trust their false pretense. Counterfeit lies are your best defense. I said, ooh, we've got to go whole hard. Ooh, ooh, ooh.
return. It's the only way left to go. Can't keep talking while the years go by. Gotta go whole hard this time. You gotta go whole hard. You gotta go whole hard this time. You gotta go whole hard this time. I said